Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Puro Mac. Este es Flavio Ginsburg, estoy hablando desde el Océano Atlántico en una isla en el hemisferio norte llamada Puerto Rico, dentro de la ciudad de San Juan, en el medio del Caribe. Estamos transmitiendo con un montón de noticias súper interesantes y un montón de datos que creo que los van a divertir durante alrededor de una hora en Puro Mac 110, que estamos grabando el 23 de octubre del año 2008. Les quería dar una vieja advertencia. Advertencia. Obvio, redundante. Este programa está calificado de adictivo. Cuidado. Bueno, y ahora sí, espero que les guste. Tenemos un super programa con un montón de información interesante y un montón de tips que tengo para darles. Miren, primero le quiero mandar un mensaje a Fede de parte de todos nosotros. Fede, te extrañamos, espero que la estés pasando bien y, bueno, que estés perdido por ahí en un lugar muy copado. Segundo, Emilio, bienvenido a casa. Emilio, como saben, se casó, volvió, está vivo, sanito, y queremos saber de vos. Emilio, contanos cómo andás. Bueno, voy a empezar dándoles una idea de qué es lo que vamos a hablar. Primero vamos a hablar de un par de noticias. Apple dio su presentación de los números. Siempre es aburrido todo este tema financiero, pero bueno, aparte de que ganaron dinero, que le fue bien, por suerte, pocas compañías pueden hablar así en este momento, dieron un par de cosas interesantes y un par de formas de ver ciertas tecnologías interesantes que creo que nos van, bueno, obviamente, a interesar. Después, vamos a hablar de algunos comentarios negativos que hizo Microsoft sobre Apple, algunas actualizaciones. Tenemos bastantes temas interesantes de los foros para comentar y que después ustedes vayan allá y se pelean con quien corresponda. Les voy a contar un par de cositas adicionales que he encontrado sobre la MacBook y un par de cosas y de tecnologías que vienen incluidas en nuestras MacBooks y que Apple no nos dijo, que en el futuro esperamos las vayan a explotar porque son más que interesantes. También les voy a contar cómo solucioné mi problema con el Firefox. Y aunque no uses Firefox, te puede llegar a interesar este tema porque te voy a contar cómo resolví el problema cuando en realidad no era de Firefox y era Firefox el que estaba sufriendo un problema de terceros. Y hay un montón de distintos tips y de distintos consejos que le fui dando durante el programa, o recomendando distintos otros sitios, programas y cositas para hacer con sus equipos. Mejor cortamos esto acá y arrancamos con la información. El notición de la semana fueron los muy buenos resultados que Apple dio en la presentación de los números de su tercer cuarto. Para aquellos que no saben, Apple es una compañía que tiene inversores a través de acciones y debe responder por ley, intentando dar ganancias. Como siempre, Apple tiene, bueno, en los últimos años ha estado dando buenos resultados y este año no es una excepción, y este cuatrimestre, que es un cuatrimestre en que la industria ha estado bajando mucho las ganancias y han habido muchos problemas, bueno, Apple reportó muy buenos resultados. Una de las cosas más interesantes de todas fueron los resultados del iPhone. Apple vendió 6.9 millones de teléfonos en este cuarto. Dividen, recuerden, el año en cuartos. Y a comparación de RIM, que son los fabricantes de BlackBerry, y esto es algo muy curioso que me llamó muchísimo la atención, Apple la superó a RIM. Y RIM vendió 5.4 millones de teléfonos. Esto realmente es algo impresionante, sin precedente, que Apple está hace poco menos de 2 años en el mercado. Yo diría, hace un año que está fuerte. Y bueno, obviamente las políticas de Apple, por más cerradas que hayan sido y que nos hayamos quejado muchos de ellas, han sido muy buenas y están vendiendo el teléfono por todo el mundo. Lo más interesante de todo es las ganancias que obtuvo con estos teléfonos, ¿sí? Apple se ha posicionado en el tercer fabricante de teléfonos en números de ganancia. El primero es Nokia, que reportó 12.7 billones. El segundo es Samsung, con 5.9 billones. Y Apple es el tercero con 4.6 billones. Para aquellos que les interesa, el cuarto es Sony Ericsson con 4.2, muy cerquita. LG viene a continuación en el quinto puesto con 3.4 billones. Motorola sigue a LG en el sexto puesto con 3.2 billones. Y en séptimo puesto está RIM, fabricante de los BlackBerrys, en 2.1 billones. La otra cosa interesante es que en este cuatrimestre Apple volvió a dar ganancias totales, ¿sí?, después de los gastos, y se quedó con 3.7 billones de dólares en cash, en efectivo. Es interesante la posición de Apple porque es una de las muy pocas compañías tecnológicas con tanto respaldo de efectivo en el banco. En este momento, sumando esta ganancia, Apple tiene 24.5 billones, déjeme repetirlo, 24.5 billones en el banco. Hablaron de extraordinarias oportunidades y creo que definitivamente le está yendo muy bien a Apple en un momento que todos pensaron que iba a dar pérdidas. También se hablaron de algunos otros temas interesantes. Se hablaron de muchísimos temas. Fue interesante esta presentación. Déjenme resumirles muy rápidamente algunos de ellos. Jobs se refirió... Bueno, le hicieron algunas preguntas y voy a mezclar un par de cosas que le preguntaron y un par de cosas que ellos dijeron, así no entramos en muchísimo detalle. Pero hablaron un poco de la economía y de que la economía se está complicando y obviamente no solo en los Estados Unidos, sino que en todo el mundo la gente está dejando de consumir por una u otra razón, que no es algo que nos interese analizar en este podcast, y no es algo que haya afectado particularmente a Apple. Obviamente no se ve muy afectada porque, bueno, de una u otra forma, con productos nuevos e innovadores ha logrado seguir vendiendo sin tener pérdidas, y no tener pérdidas, teniendo ganancias. Interesante porque hay un tema que muchos de nosotros hemos discutido en los foros, es un tema súper caliente, y no solo en nuestros foros, sino que en muchísimos otros websites. Se está discutiendo mucho el tema de por qué no sacó Apple una computadora barata, una computadora económica. Mucha gente había estado esperando esto. Y esto también es el problema de los rumores, ¿no? Que uno como que se empieza a llenar la cabeza de que va a salir esto, va a salir esto, va a salir esto. Y después están todos como decepcionados que Apple nos sacó una computadora de $300 que jamás hubiera ocurrido, pero probablemente como que estábamos esperando alguna de 500, quizás $600. Hubo una interesante respuesta de Steve Jobs, que sé que muchos se van a quejar al respecto, y es que dijo que ellos no saben fabricar una computadora de $500 y que pueda tener el respaldo del DNA de Apple sin ser una porquería. No son mis palabras, no se enojen conmigo. Ya hay un par ahí que anduvieron en los foros haciendo malos comentarios sobre ciertas cosas que yo dije de la Mac. Yo no las diseñé, no se enojen conmigo. Apple tiene un costo muy alto para atenderte en el Apple Store o para brindarte esa cajita que te da, o para que cuando llamas por teléfono te atienda una persona que sabe, o no en otro país que no tiene ni idea de lo que estás hablando. Tiene un montón de servicios asociados a un producto de Apple que nosotros podemos o no aprovechar, pero que tiene un costo todo esto. A esto es a lo que se refería Steve Jobs. Por otro lado, parte del DNA es que, algo que también discutimos, Apple hace productos caros, Apple hace productos que tienen mucha tecnología, que tienen la mejor calidad, productos muy distintos a la clásica calidad o el clásico hardware que vemos en estas computadoras de $400, que son unos lindos equipitos, pero que no tienen ningún buen teclado, ni que están preparados para resistir muchos años, mucho menos van a tener un buen valor de reventa, o se les va a poder cambiar muchas veces el sistema operativo. Son equipos que están buenos para llevar en la cartera de la dama, o para llevar uno en la mano, que no van a ocupar mucho para navegar internet, pero nunca para ejecutar programas complicados, mucho menos algo como el iPhoto o un iMovie, ni que hablar, ¿no?, de editar video, sobre todo que vienen la mayoría de ellos con 512K de RAM. Entendamos bien, dos sectores del mercado muy diferentes, y Apple claramente diciendo, esa calidad y ese tipo de producto nosotros por ahora no hacemos. Y ahora sí, ya cerrando un poquito el tema de la presentación de Apple para que no se estire mucho más, aunque me pareció que había muchas cosas interesantes para comentarles, me parece interesante cerrarlo hablando un poquito de algunas quejas que hemos tenido sobre cuánto se había hablado del iPhone. Ya mencionamos este tema, pero también nosotros dijimos que el iPhone es un producto muy importante, que no solo todos los medios están enfocados sobre él, sino que mucho esfuerzo de Apple y el mercado está hablando mucho de estos productos y donde muchísimas novedades hay, más que en el, creo, mercado de las Macs y más rápidamente. Pero ahora hay algo más importante por lo cual yo creo que Apple todavía lo va a enfatizar más. Y es que si ustedes miran los ingresos y la distribución de ingresos reportada por Apple, casi el 40%, sí, un poquitito menos, pero casi la mitad de los ingresos de Apple y uno de los productos con que más ganancia le dejan al bolsillo a Apple. Porque si yo facturo $1 billón, pero mi gasto es de $1 billón, probablemente sea un producto que a mí no me interese. No, estamos hablando de un producto que Apple está dejando un altísimo valor de ganancia, ¿sí? Y el iPhone le está dejando a Apple casi un 40% del ingreso de todo el cuatrimestre, comparando con computadoras, con los iPods, con todos. Así que prepárense para escuchar muchísimo más de iPhone y ver muchísimo esfuerzo de Apple dedicado y concentrado sobre este producto. Ya hablando de otro tema, no sé si tuvieron la oportunidad de ver los nuevos avisos que sacó Apple, ¿no? Los avisos publicitarios que normalmente pone en su website para que todos podamos disfrutar, porque la verdad que son muy graciosos y estos no dejan de serlo. Uno mejor que otro, hay tres avisos nuevos, pero uno en particular en el que se ve a la PC separando al que, ¿no?, al personaje que hace de PC separando dinero y asignando un 80-90% del dinero que tiene o más a la producción de avisos publicitarios, ¿no?, para levantar la imagen del Windows Vista, y por otro lado dejando un pequeño porcentaje solamente para la mejora o para arreglar los problemas que tiene el Vista. Gracioso, quizás a mi criterio, quizás ya está un poquito agresivo. Apple indudablemente se está poniendo un poco agresivo, quizás en respuesta a que Microsoft ha tomado estos caracteres en cierta forma y los ha utilizado en su campaña de $300 millones para levantar la imagen del Vista. Indudablemente vemos que Microsoft está respondiendo con sus avisos de una u otra manera. Apple está empezando a pesar de seguir siendo pequeño en el mercado, y le está molestando mucho cómo está creciendo. Una de estas cosas que me llamó mucho la atención, o lo que más me ha llamado la atención en esta última semana, es que Microsoft sacó en una presentación que hicieron y en un documento que publicaron, habló de Apple en particular, mientras era otro tipo de presentación, y mencionó el Apple Tax entre 7 y 8 veces, no me acuerdo exactamente cuántas, como refiriéndose al premium o el valor exagerado o adicional que hay que pagar al comprar una computadora Apple. Me parece que Microsoft, obviamente, y ya todos lo sabemos, ya es de reír algunas cosas que ha estado diciendo, pero nada, me parece que Microsoft tampoco se está dando cuenta de, no sé si recuerdan que la versión de Vista completa, la cuarta versión que han sacado, sale como $400, así que no sé bien cómo es que están comparando y viendo que Apple es tanto más cara. Ellos porque venden nada más el paquete de software y no venden la computadora. No sé, quizás para reír un poco como se han reído mucho en los medios ya. Durante la semana hubo un par de actualizaciones interesantes dando vuelta por ahí, dos de las cuales les quería mencionar en particular, para aquellos que sean fotógrafos o que se dedican, ¿no?, a administrar en forma más profesional las imágenes, más allá del iPhoto. Salió la actualización del Aperture 2.1.2. Básicamente esta actualización lo que hace es permitir un poquito mejor de administración de los álbumes a la hora de imprimirlos. Yo cuando uno elige una cantidad de fotos y arma como un álbum para imprimir, bueno, para los fotógrafos que venden este producto o para las personas que imprimen estos álbumes, van a encontrar que la calidad de impresión a raíz de este cambio va a ser mucho mejor, va a estar mucho mejor manejada y el producto final va a tener más calidad. Otra de las cosas que quería mencionarles, otra de las actualizaciones muy importantes, es del producto Perian, un producto que constantemente hemos estado recomendando, un producto gratuito y que le recomendamos a todo el mundo instalar. Perian, para aquellos que no saben, les permite a ustedes tener en su máquina lo que se llaman codecs o distintos estándares para ver el video que quizás no estuvo armado en una Mac o que no estuvo preparado con algo compatible con la Mac. Por ejemplo, si a muchos de ustedes les habrá pasado que traen una película AVI, ¿sí?, que fue codificada, fue grabada, comprimida con un codec que es un estándar que en PC puede ser común o no, hay programas que no son comunes, y a la hora de verla en la Mac van a ver que no la pueden ver. Bueno, el Perian le trae una impresionante cantidad de códecs adicionales que se instalan rápidamente, ustedes no ven nada, es muy transparente en nuestras Macs, y una nueva actualización del Perian, la 1.1.2, y tener siempre la última actualización, les garantiza solucionar problemas, que en esta versión en particular se dedica a eso, y no solo solucionar problemas con el tema de video, sino ver cada vez más y más, y a veces tener actualizado el último códec, que es como un driver que te permite por ahí ver el video mejor o con más calidad o con menos uso del procesador, o bueno, ¿no?, agregar compatibilidad nuevamente para ver películas que antes no podían ver. Una sola aclaración más, que cuando hablamos de películas estamos hablando en videos en general, ¿no? Puede ser un video que te dio un amigo en un CD o en un USB o algo que bajaste de internet. Estamos hablando en general de todo lo que sea el video, ¿no?, la reproducción de video, y eso es en lo que nos ayuda Perian. Y ahora quería aprovechar para, bueno, volver a mencionarles un poquito el tema de las MacBooks nuevas. Ya sé que en el último capítulo quizás hablamos mucho de las MacBooks, pero mucha gente estaba muy contenta de esto por algunos detalles que habíamos hablado y sobre todo sobre la usabilidad. Y algunos detallitos más se los voy a dar ahora que me parecieron interesantes, que sigo viendo a medida que voy usando mi nueva MacBook. Primero y principal, el trackpad. Nuevamente, algo que para mí en versiones anteriores de las Macs era inusable. Algo que yo nunca pude usar en las Macs, nunca pude usar en las PCs. Me parece que no tiene muy buena definición como para trabajar, que es pequeño y que es extremadamente limitado e incomparable con un mouse. Bueno, ya les dije, no es así como es que veo al nuevo trackpad. El nuevo trackpad es realmente una belleza cómo se desliza el dedo sobre él. Es una belleza el tipo de control y la calidad de control, aparte de la cantidad de opciones adicionales que tiene, que la veo limitada por software. Esperemos que Apple vaya a mejorar eso, ya lo habíamos hablado. Pero nuevamente, interesantísimo, si pueden ir a un Apple Store o ven una MacBook nueva, que se sienten y le dediquen 5 minutos a jugar con cuidado para que vean cómo ha cambiado la sensación, la calidad y la delicadeza de control que tiene el manejo del ratón o del cursor a través de este producto. Realmente estoy disfrutando muchísimo como nunca poder usar el trackpad. Claro, sigo prefiriendo mi mouse, ¿no?, mi Logitech BX que tengo en todos lados, o mi Microsoft que llevo conmigo cuando hago viajos cortitos. Pero empieza a estar interesante como para reemplazar a mi mouse de Microsoft en los viajes, y el trackpad podría estar ahí para quedarse y empezar a ser uno de mis punteros, o bueno, de los productos favoritos, obviamente incluidos dentro de la MacBook. La otra cosa que me sigue llamando mucho la atención es la calidad de la pantalla de video, ¿no?, de LED, y quería comentarles que a raíz de un par de comparaciones adicionales que hice, me parece, y que los fotógrafos van a poder interesarse más en esto, aquellos que miren mucho, mucho la calidad de video sobre sus pantallas, que la calidad del LED, o no sé si la calidad, pero los colores y la calidad de los colores y del producto del LED incluido en las MacBooks no es el mismo que viene en las MacBook Pros. No sé si es una cuestión de que es un distinto producto, de que provienen de distintos lugares, pero bueno, para aquellos que les interesa mucho cómo se ve, de vuelta, déjenme aclararle antes de seguir. La calidad de la MacBook me parece no solo buena, sino espectacular. se ve en esa pantalla como nunca había visto en ninguna otra pantalla. Pero me parece que la de las MacBook Pros es un poquito mejor. Y bueno, pueden ir a la web a buscar un poco más de información. A mí me parece que van a tener que pararse enfrente de una y comparar una con la otra para ver que hay un poquito de diferencia. No justifica la diferencia de valor, pero bueno, hay personas para las cuales les puede dar bueno, les puede resultar interesante compararlas, y muchas otras van a ver que a simple vista no van a notar la diferencia. La otra cosa, sigue la discusión con el tema de firmware, mucha gente súper ofendida, que no está en la MacBook, que esto que el otro. Me parece que firmware es un puerto que, a pesar de que a muchos les ofenda, está de salida, por lo menos para Apple, o que lo van a seguir incluyendo en los productos únicamente más caros como en la MacBook Pro. Me parece que Apple también lo está sacando, como diferenciando un poco una línea de la otra. La MacBook es una computadora más económica, la MacBook Pro es una computadora más cara, tienen que ponerle más cosas para justificarla, y en la otra están reduciendo gastos. Me parece que, bueno, hay gente que se va a ver afectada, tiene como opción ir a la Pro. Lamento muchísimo, realmente a mí me afecta también que el firmware no esté. Pero si ustedes van a mirar también en los websites que han publicado las fotos de los motherboard, ¿no?, de la placa principal de la MacBook, que las han desensamblado completamente, van a ver que no quedaba lugar para ese adaptador. No había lugar sobre el lado izquierdo, donde vienen todos los conectores, para poner todos esos conectores en el tamaño que tiene la MacBook. Algo que ya había sufrido la MacBook Air en diseño y por la cual está tan limitada. Es muy pequeña y tiene menos conectores. Bueno, si miran el motherboard de la MacBook actual, de la MacBook de aluminio, van a ver que sobre el lado izquierdo no tiene más lugar, no tiene lugar para un conector adicional. Esa es otra de las razones por las cuales podemos haber visto que le hayan sacado el firmware. Y ahora sí, siguiendo con el tema de diseño, quería comentarles un par de cosas que me parecieron más que interesantes sobre los chipsets de NVIDIA, que es el fabricante de chips con el que Apple ha reemplazado a los chips de Intel. No estamos hablando del procesador, sino de los otros chips que le dan soporte lógico a la computadora, como ya habíamos explicado, para acceder a distintas funcionalidades y para el manejo en particular de video, que también han puesto los chips NVIDIA, que ya habíamos hablado, y que no voy a entrar en detalle ahora con eso. Pueden escuchar puro Mac 109 para eso. Lo que sí les quería agregar, que me pareció muy interesante, es que a raíz de varias distintas informaciones que han estado saliendo de NVIDIA y no de Apple, fue muy interesante enterarme que las nuevas MacBooks tienen soporte para 8 GB. El soporte aparentemente no está indicado por Apple, y Apple no lo está aclarando, y como muchos otros fabricantes, y como se ha hablado en los foros, probablemente porque Apple no está ofreciendo chips de 4 GB, SIMs de 4 GB, porque están muy caros en el mercado. Entonces, por eso dicen que tienen 4 GB de memoria. Pero la verdad es que pueden acceder nuestras nuevas MacBooks a 8 GB, y si no lo hacen, es una cuestión de software nada más, porque los chips incluidos ahí son de 8 GB, lo cual, buenísimo, quiere decir que estas computadoras son mucho más ampliables para el futuro, aunque hoy realmente veo muy pocas aplicaciones que vayan a utilizar los 4 GB y mucho menos 8. La otra cosa interesante de estos chipsets, me sigue impresionando que Apple no haya comentado nada de estas cosas, pero veo por qué ha elegido estos chipsets. Aparentemente, y algo ya habíamos comentado, están desarrollados de tal forma que pueden acelerar el video a la hora de reproducirlo o a la hora de generarlo. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto son especulaciones, y algo ya se ha comprobado con algunas aplicaciones particulares de casualidad que están dando vuelta en el mercado. Esto quiere decir que, por ejemplo, nada, les cuento un caso particular para hacer la historia corta. Un dueño de una vieja MacBook Pro, de una MacBook Pro retro, de las que estuvieron hasta ahora en el mercado, con los viejos chipsets que tenía, pero con el mismo procesador que su computadora nueva, notó que cuando estaba reproduciendo un video comprimido con el formato H.264, el video hacía que al reproducirlo, el QuickTime tome el 100% del procesador. Quiere decir que, claro, los videos vienen muy comprimidos para ocupar menos espacio y a la hora de reproducirlo utilizaba el procesador al máximo. Este usuario se dio cuenta que en su nueva MacBook Pro, con el mismo procesador, la misma velocidad, pero con los chipsets nuevos de NVIDIA, notó que solo tomaba el procesador con la misma versión de QuickTime un 28% de su procesador. Lo que quiere decir que casi en un cuarto de uso de procesador estaba reproduciendo el mismo video. Esto claramente es una ventaja de los nuevos chipsets de NVIDIA y aparentemente Apple no estaría explotando esto todavía en el sistema operativo, por lo cual no vamos a ver mejoras tan importantes a la hora de ver nuestro video con todos los programas, pero curiosamente este usuario ya lo ha visto y el poder de estos procesadores está ahí latente. Otra cosa latente es que NVIDIA habría diseñado también estos procesadores para convertir video de un formato a otro, que es algo súper lento y que requiere muchísimo procesador, y que aparentemente el chipset estaría diseñado para, bueno, para ayudar muchísimo y sacarle toda esta carga al procesador, lo cual sería buenísimo a la hora, bueno, de editar nuestros videos o de exportarlos o de cambiar de un formato a otro, de lo que quieran hacer con relacionado, ¿no?, con tecnologías de video. Y por último, y algo mucho más interesante, algo que está dando vuelta por ahí, y es que cuando hablamos de las MacBook Pros, habíamos hablado que tienen dos chips de video, que tienen los dos estándares de video de NVIDIA, ¿sí? Y que, bueno, no habíamos mencionado, pero una de las cosas que veo que algunos usuarios se están quejando es que a la hora de elegir, bueno, voy a usar el chip que procesa más lento pero que consume menos batería, el usuario se tiene que desloguear o en algunos casos apagar la computadora, porque aparentemente no pasaría de una forma de trabajar el video a la otra el sistema operativo. Lo interesante que apareció ahora en el mercado junto con información técnica de los chipsets de estos de NVIDIA, y no quiero ir muy técnico, pero me parece que les va a interesar, es que estos procesadores de video están preparados junto con el chipset de NVIDIA para manejo de la memoria, que es el que tiene incluida estas nuevas MacBooks, para pasar de un procesador al otro instantáneamente sin requerir cambios importantes de software. Es decir, en el momento en que Apple reprograme los drivers con el que administra el video con estos chips nuevos, o que Apple haga algún cambio en el sistema operativo, quizás lo están guardando para Snow Leopard, vas a poder pasar de un chip al otro en forma automática con solo cliquear algo en la pantalla. Digamos, vas a elegir, bueno, quiero pasar al 9600 porque ahora estoy conectado a la electricidad, o que use el 9600 que consume mucho más batería o más energía cuando estoy conectado a la electricidad, y si no el 9400, y que automáticamente esto cambie sin que yo lo tenga que seleccionar. Muy muy interesante. Y aún hay algo más: tiene un modo especial que se llama GeForce Boost, estos procesadores que no permitirían solo cambiar automáticamente entre un chip y el otro según el uso requerido y a medida que quiera descomprimir el uso de procesador, sino que aparentemente podrían los dos chips trabajar en forma simultánea. No le estoy diciendo nada más que estarían cambiando entre uno y el otro, sino que ya están preparados para funcionar los dos a la vez. Quiere decir que los dueños de las MacBook Pros van a tener, si les interesa tanto el video, posibilidades muy muy mejorables a medida que Apple decida incorporarlas en el sistema operativo, o que decida cambiar la forma en que administra el video en el actual sistema operativo. Me pareció muy interesante contárselos porque seguimos viendo nuevas y nuevas cosas incluidas que Apple no nos ha dicho en los nuevos diseños de las MacBooks, que cada vez más y más las hacen diferentes a los otros productos que hay en el mercado, ¿no?, y con los que están compitiendo. Quizás me llama un poco la atención esta política de Apple de sacar cosas incluidas en sus computadoras, en sus productos, y no mencionarlas constantemente. Pero bueno, obviamente son positivas para todos nosotros los consumidores de sus productos, ¿no? Y otra vez, apartando la calidad y el diseño de estos productos con respecto a otros productos más económicos o de otras compañías, donde no vemos esta calidad de desarrollo, a menos que la paguemos también carísima. Y ya que estamos hablando de este tema, y ya que ha salido varias veces en este programa, y muchísimas otras veces en los foros, y donde la gente constantemente se está quejando un poquito de los precios de Apple, déjenme darles un link que está en la página de Gizmodo. En realidad, se los voy a pasar a través de las notas en el website, ¿no? Como siempre la pueden ver en el outline, en la lista de temas, que va a estar en puromac.com, bajo bueno, el título de Puro Mac 110, que es este capítulo. Y estoy refiriéndome al sitio de Gizmodo, un sitio que vale la pena aclarar, no amante de Apple, no es que la rechaza, pero que amante en general de todos los distintos tipos de tecnología, y donde han hecho un análisis y han comparado el valor de las MacBooks y de las MacBook Pros con otras computadoras de similares características de otras compañías. En el caso de la MacBook en particular, están comparando, por ejemplo, la MacBook vieja, que hoy se puede conseguir en el mercado muy descontada, por $200-300 menos que antes, lo que le haría una computadora realmente interesante, ¿no? Para el que está buscando una MacBook económica y que realmente está al día, y por más que no sea de aluminio, es un flor de computador, como decimos nosotros, un precioso computador que anda, pero más que bien, a menos que ustedes vayan a hacer cosas muy locas, para el uso normal y personal y profesional para video, es un precioso computador, súper descontado. Por otro lado, están comparando también la nueva versión de la MacBook aluminio, están comparando una computadora de Dell de similares características y una computadora de HP. Interesantísimo que vayan y vean esta comparación aquellos que no creen en el valor de las Apple, y yo soy uno de ellos que con el rediseño de Apple vuelvo a pensar, wow, qué buenos computadores que son, qué diferentes a otros, y donde primero me quejé muchísimo del valor del computador y hoy estoy repensando sigo pensándolo si no realmente vale la pena, aunque la verdad, como todos ustedes, prefiero pagar un computador $300, $400, $500 menos, pero claro, no quiero prescindir de ciertas cosas de calidad, de servicio, de soporte y, como estuvimos hablando recién, de diseño de hardware espectacular que me está dando los productos de Apple constantemente. Entonces, volviendo al tema de Gizmodo, compararon varias computadoras. Y si no, les voy a resumir en cortito esto, vayan y mírenlo porque está con mucho detalle. Si no fuera por un tema de que las PCs en general pueden tener algún, y no comparado con las MacBook nuevas, pero sí con las viejas, un poco más de espacio del disco o un poquito más de memoria, que es muy barato. Estas dos variables son muy baratas a reemplazar en una Mac, no en el Mac Store, no en un Apple Store, obviamente por su lado. Van a ver que el valor de las MacBooks está a la par de una Dell o de una HP, computadoras con hardware de menor calidad y con menores prestaciones, y están a la par y en algunos casos más baratas. Así que yo lo que le voy a pedir a muchos de ustedes que constantemente están quejándose de los valores de las Apple, yo incluido, y que no voy a dejar de hacerlo, es a la hora de comparar, comparemos computadores similares, con similares características y con similar servicio. El servicio en general no es muy comparable al de Apple porque es el mejor en el mercado, votado múltiples veces de esta forma. Pero a la hora de comparar el hardware, si estamos comparando computadores similares y no un netbook, que es un computador económico, como previamente dijimos, no solo nosotros, sino otros websites, sobre todo inclinados a tecnologías PC, están mostrando que las Macs no están tan caras. A veces sí son más caras, pero recordemos que tenemos beneficios adicionales, aparte de la calidad, porque hay que tener en cuenta que cuando vos vas a un café, te conectás con el Wi-Fi, con la Mac, entras, y esto me da mucha gracia porque siempre me lo cuenta mi papá. Él va a McDonald's, que en Argentina están las conexiones son gratuitas de Wi-Fi en McDonald's. Se sienta con su Mac, ¿no? Con su pequeña Mac, con su pequeña MacBook, y siempre engancha internet. Y siempre de costado tiene gente con distintos computadores, también Dell y HP fundamentalmente, ¿no? Y Compaq. y a veces son, y le dicen, pero ¿cómo estás enganchado? Si no, yo no puedo enganchar, no me puedo enganchar a la red. Y enseguida la Mac enganchó. Y eso no solo habla de un software en particular, sino también de que el hardware dentro de la computadora es mejor, está mejor implementado y es mejor. Ustedes pagan un poco más y reciben mejor calidad. Bueno, nada, me pareció interesante que no solo algunas personas en los foros son las que la dicen y que yo ahora lo estoy pensando, sino que también otros websites están comparando estos valores. Y claro, si quieren comprar una computadora con una computadora de $500, seguramente no hay de Apple de $500, así que es más barato comprar de otra marca. Pero a la hora de comparar hardware similar, vayan y compárenlo como han hecho ya estas personas y lo han publicado en el link que les estoy dejando en Puro Mac 110, y que me pareció muy interesante, ¿no? Por lo menos por curiosidad comentarlo y para que lo vayan a ver aquellos que tienen dudas de estos temas. Seguimos la discusión, si quieren, en los foros. Y otra cosita que quería comentarles es que estuve hablando hace un par de capítulos no muy bien del Firefox y comenté que estoy teniendo constantemente caídas y colgadas de mi Firefox. Y que estaba probando y probando un montón de cosas, y Fede constantemente me decía que era un problema de los distintos accesorios que se le pueden colocar al Firefox, que le dan tanto poder. Pero yo no estaba tan convencido de eso, y de hecho venimos con esta discusión hace muchísimos meses, con la misma cantidad de discusiones como de sugerencias, sin encontrar una solución. Y he probado el Safari y he probado el Chrome, corriéndolo en forma emulada, ¿no? Con Parallels en una ventanita. El Chrome me encanta, pero bueno, no es tan poderoso. Pero el poder del Firefox y el poder de configuración del Firefox y las configuraciones y las adaptaciones que nos permite, y ni que hablar la seguridad, porque creo que lo sé, y si quieren después les puedo comentar un poquito. La seguridad del Firefox nos da el navegador más seguro que hay en la web a la hora de llenar formularios, de comprobar a dónde estamos y de un montón de otras cosas. Así que un montón de ventajas por las cuales a mí el Firefox me gusta, y aparte que es el navegador que más me gusta, pero que se me viene colgando. Y bueno, tengo una buena noticia, y es que después de un montón de semanas de probar y sacar este componente y sacar aquel componente y de borrar todo y reinstalarlo de cero y borrar las configuraciones de cero y volver a hacerlo y de hacerle un reset como sugieren en su sitio y volver a cargarlo y no encontrar la solución, porque en cuestión de minutos o de horas se me empezaba a colgar una y otra vez, empecé a pensar en qué otras variables existían. Y se me ocurrió que quizás, y esto se los cuento no solo por el Firefox, sino porque es una buena práctica para que tengan a la hora de tener problemas con cualquier otro programa que se les cuelga, se me ocurrió, ¿qué pasa si algún otro programa que está en memoria es el que me está molestando y el que está haciendo que se cuelgue el Firefox? ¿Qué pasa si no es culpa del Firefox y si es de otro programa que interviene con el Firefox en memoria y que lo está haciendo colgar? Y les cuento que sí, fue eso lo que pasó. Primero me imaginé que era uno de mis programas favoritos, que me dolió en el alma porque para mí Jump Cut, que ya se los dije muchas veces, es un producto que me permite hacer copiar y pegar, y a la hora de decir, uy, ¿cómo era este código que, no sé, que copié en memoria hace 2 o 3 veces que copié? Voy a ir a una lista como histórica y poder recuperarlo, o desde el teclado, ¿no? Tengo que copiar, por ejemplo, 2 códigos. Copio uno, copio el otro, voy, pego uno, uso una tecla especial y pego el anterior con el Jumpcat, sin tener que ir y copiar y pegarlo de vuelta. Bueno, uno de mis productos favoritos, y lo saqué de memoria, lamentablemente lo desinstalé porque había llegado a la conclusión que era ese. Pero después de un par de horas, se me volvió a colgar el Firefox. Y otra vez, ya pensando que ya no era el Firefox, se me ocurrió, ¿qué otra cosa puede ser? Y empecé a mirar qué otra cosa tenía en memoria. Y bueno, encontré que había otro producto, un producto de terceros, un producto que ya habíamos recomendado en Puro Mac, que me encanta, que se llama KeyQ. El KeyQ es un producto que vos estés donde estés, te permite apretar una tecla y te da toda la lista de shortcuts, de abreviaciones que podemos tipear en un programa, como por ejemplo, no sé, que si aprieto manzanita B, Command B, me marca el texto que tengo en bold, me lo hace bold, o que, no sé, que si aprieto manzanita S, guarda el documento sobre el que estoy trabajando, si estoy en Word o si estoy en otro programa. Bueno, el QQ, para que no me tenga que recordar todas las teclas de memoria, las combinaciones de tecla de memoria, esté donde esté en el programa que estoy, aprieto la tecla opción y automáticamente me trae el QQ a la pantalla. Me pasó que otra de las cosas que me había dado cuenta era que en general, cuando estaba pasando entre lengüeta y lengüeta en el Firefox, o cuando estaba haciendo algo, no cuando el Firefox estaba parado, era cuando se colgaba. Y esto fue lo que primero me llevó a pensar que era el Jumpcat. Pero finalmente desinstalé el QQ y, oh sorpresa, no he tenido más colgadas, ni una del Firefox. Definitivamente hoy el Firefox ha pasado de ser un producto completamente inestable a un producto completamente estable por culpa de una aplicación de terceros que estaba en memoria, obviamente, alterando, tenía algún conflicto con el Firefox, y el QQ nunca se me había colgado, siempre se me había colgado el Firefox. Así que se los quería contar porque, bueno, por un lado, algunos pueden haber tenido problemas con el Firefox y, bueno, vean que puede tener problemas por aplicaciones de terceros, no porque esté mal hecho, pero también porque algo similar les puede estar pasando a alguno de ustedes con algún otro producto que se les cuelgue. Así que es buena solución, se los cuento como un buen tip, ¿no? Como si fuera en la parte de En tu Mac, comentarles que, bueno, una buena forma de rastrear problemas, cuando tenemos problemas así, es empezar a desinstalar otros productos que están corriendo en memoria en ese momento, que están o latentes en memoria, ¿sí? Como pasa con estos productos hasta que uno los llama, pero que están cargados en la memoria de la Mac y pueden estar ocasionando conflictos con productos de terceros. Y ahora sí, les voy a dejar una recomendación. No es un programa, pero es de un website. Se llama el Mycroft Project, y en realidad les estoy dejando el link, el enlace, como anteriormente les dije, en Puro Mac, en el website de Puro Mac. Y es un lugar donde podemos ir y ver distintos buscadores que se pueden configurar en nuestro Firefox. No sé si vieron que en el Firefox, arriba a la derecha, tiene como una pequeña casillita donde podemos tipear lo que queremos buscar en Google, pero que se puede cambiar para Yahoo, para eBay, para Amazon. Okay. De la misma manera, se pueden configurar cientos y cientos otros distintos. No les recomiendo que pongan todos porque va a ser difícil después encontrar el que quieren usar en particular, pero por ejemplo pueden ir y buscar un website que le permita comparar a precios, o un website, o por ejemplo agregar la Wikipedia para hacer búsquedas de, no sé, de información, o algún buscador que a ustedes les guste que no está incluido en el Firefox. Bueno, cientos de otros sitios conocidos, como por ejemplo IMDb para buscar información de películas, pueden agregarlas con un solo clic buscándolos en esa lista, y se los agrega, y de ahí en adelante pueden utilizarlo en el buscador incluido en el Firefox para que automáticamente busque el tipo de información que a ustedes les interesa por el sitio que ustedes hayan, ¿no es cierto?, configurado de esta manera. Bueno, y ahora sí, un par de cosas muy interesantes que tenemos para, bueno, para comentar con respecto a temas que se han estado desarrollando en los foros, y bueno, algunos de ellos más viejos, algunos completamente nuevos, pero que me parecieron interesantes por alguna que otra cosa que ahora les voy a comentar. El primero es que Farer, el usuario Farer de Guillón, nos presentó un problema a raíz de haber comprado una MacBook en un negocio, que ahora les voy a dar el nombre, en el cual no le permitieron devolverla cuando él la quiso devolver. Aparentemente tenían una política de devolución, pero por una u otra razón, por distinto tipo de razones que algunos están discutiendo en los foros, que no sé si me parecen muy acertadas, no se la quisieron tomar de vuelta. Él se quiso pasar a una MacBook Pro y no lo pudo hacer. Bueno, primero que todo, me parece, igual se compró una súper buena computadora, por lo que está contando, y aparte la expandió de distintas maneras. No va a haber mucha diferencia. Pero me pareció importante recordarles a aquellos usuarios, en particular de España, porque esta discusión, la mayoría se ha desarrollado con usuarios de España, que en websites como podría ser FNAC, perdón, en negocios, como podría ser FNAC, SI, Media Market, ¿sí? Y algunos otros que venden Apple, no solo aceptan canjes, sino que incluso aceptan devoluciones. Quiere decir que si ustedes compran una computadora y normalmente en una política de 15 días deciden devolverla sin ninguna razón, si son exclusivos o no de Apple, que yo, sino con una decisión comercial, ellos aceptan la devolución de la computadora. Por supuesto, tomen nota, o mejor, recuerden esto. Primero pregunten antes de comprar, ¿sí? Lamentablemente, Farrer compró la computadora en un negocio que se llama Bus Soluciones Informáticas, que me parece que es representante de Apple. Y él pensó que por esa razón, por solo ser representante, se le iban a devolver y no le quisieron devolver el dinero. Aparentemente hay una razón en el medio de que si vos registrás la computadora, entonces como ya queda registrada no se la pueden vender a otra persona. Miren, en los Estados Unidos pasa exactamente lo mismo, y yo les puedo hablar con muchísima experiencia de donde uno puede ir y comprar un producto, y depende de dónde lo compraste, te lo toman o no te lo toman. Hay un negocio en particular que se llama Circuit City, en el cual yo había dejado de comprar porque una vez compré una cosa, no me gustó, fui a devolverla. No es que estoy abusando, pero por otro lado, muchos de estos negocios lo hacen porque en realidad es una buena política económica, porque por más que un usuario viene y te devuelve algo y te crea un problema esa devolución, por otro lado, sabes que el usuario va a venir a comprártelo porque no tiene duda que si tiene un problema con ese producto, lo va a poder devolver. Y les voy a ser sincero, un montón de veces me ha pasado comprar un producto y decir, bueno, mira, sabes que lo voy a probar durante un par de días, pues si no estoy seguro, después no lo voy a poder devolver. Se me pasaron los 15 días, no lo pude devolver, me lo quedé, y ellos vendieron un producto. Así que no es que se ven nada más que lastimados, sino que en realidad es un beneficio también para ellos a la hora de vender. Bueno, volviendo a la historia, Circuit City me cobró un 10% al devolver el producto y yo les dije, perfecto, no vuelvo más. Y durante 4 años no volví a comprar en Circuit City. Y compré su competidor, Best Buy, todo ese tiempo, cuando tenía que comprar algo que estaba cerca de casa, a una cuadra de diferencia. Y miren, por una política de estas, creo que le he gastado miles de dólares a Best Buy. Sí, a raíz, bueno, a través de los años en distintas cosas que compré, que no lo he hecho en Circuit City. Bueno, hoy Circuit City ha cambiado, no me imagino por qué, su política, y bueno, es un lugar donde uno puede ir y comprar. Pero yo normalmente siempre miro, normalmente te lo imprimen en el ticket, la política de devolución, porque si no, podés hacerles un problema a los Estados Unidos, y me imagino que de la misma forma, te lo impriman o no te lo impriman, si estás en España o en cualquier otro país, podés preguntar cuál es la política de devolución. Y si lo dudás, podés llamar por teléfono o podés ir a distintos otros negocios y preguntarles cuál es tu política de devolución, cuál es tu política de devolución. Y ustedes, mientras tienen el dinero en su mano, tienen el derecho de elegir. Esta discusión se está desarrollando en un link que les estoy dejando en el outline, en la lista de temas, en la parte de foros. Y les pido por favor que aquellos que han tenido malas historias, vengan y cuéntenos, porque de sus malas historias pueden ayudar a un montón de otros usuarios a determinar cuál es un buen negocio y cuál es un mal negocio. Vengan, cuéntenlo. La idea de los foros es ayudarnos entre nosotros, darnos poder a la hora de solucionar problemas, pero también darnos poder a la hora de consumir. Entonces, nos estamos recomendando un montón de cosas. Foros, usen los foros. Es una herramienta muy buena a la hora de resolver dudas, tanto para de dónde gastar el dinero como de cómo solucionar problemas. Otra de las cosas que queríamos comentar. Alguien preguntó si las MacBook de aluminio traen el control remoto. No, no lo traen. Aparentemente, ninguna de las MacBooks nuevas trae el control remoto incluido como lo traían las viejas. Bueno, ya lo habían dejado de incluir hace un tiempo. Podés utilizar cualquiera de los estándares, ¿sí? Y si no, los podés comprar en los Estados Unidos, vale en todos los negocios $19 el control remoto adicional. Nada, comprás y lo usás. Pueden compartir sus notas con Sebastián al respecto de qué soluciones aportan, pero las MacBook nuevas sí tienen el lector de control remoto, no traen el control remoto. Que para aquellos que no usen el control remoto, deshabiliten la función de las preferencias del sistema. Está un poquito difícil de encontrar, así que les cuento, vayan a la opción de seguridad y una de las últimas opciones en la primer lengüeta, en el primer tab, que se llama general, va a decir deshabilitar el control remoto. Es bueno deshabilitarlo. Ustedes están, así como a veces hablamos de regular quién tiene acceso a nuestro computador o no, el control remoto es, no puede hacer mucho, pero alguien nos puede molestar desde, ¿no es cierto?, con un control remoto desde otro lado. A mí lo que me pasa es que a veces uso el control remoto para mi Mac Mini y veo que empieza mi MacBook a poner el front row y a hacer cosas que yo no quería que haga, ¿no? Si la dejé prendida. O lo otro que puede ocurrir es que, no sé si saben, se puede apagar la computadora en forma remota con el control remoto. Conclusión, no tienen remoto o no lo piensan usar, vayan, por lo menos yo lo hago, a la parte de seguridad, deshabiliten el uso de control remoto y listo. Les da un poquito más de seguridad a la hora de estar con su MacBook, ¿no es cierto?, cerca de otro usuario o cerca de un control remoto. Otra cosa, nueva sync. Aparentemente, esto lo leí en el website de Emilio, en emilcar.es. Tiene un montón de cosas interesantes, Emilio, ahí. Bueno, pero quería comentarles que Nueva Sync es un servicio gratuito que está en beta, en super beta, super prueba, que permitiría usar push email en el Gmail. En realidad, estas personas no lo estaban usando en particular para el iPhone, para usar push email con Gmail, sino que están haciendo como un cliente de Exchange. Pero bueno, les permite configurar a través de este sitio su cuenta de Gmail, aquellos que quieren utilizar su Gmail con push email, y también usar push email con los contactos, ¿sí?, y con otro tipo de información como los calendarios, ¿sí?, de forma gratuita. Muy interesante, pueden ir a probarlo. Recuerden que están dejando su clave de Gmail en otro sitio, pero aparentemente esta gente es seria. Hay un montón de gente que está usando este sitio. Funciona, en general funciona bien, a veces no funciona, y les dije, está en beta, super beta, así que si lo quieren probar, nada, puse ahí el tema en los foros a ver si, bueno, si distintos usuarios nos comentaban qué era lo que les pasaba utilizando este servicio gratuito. Una cosa en general, mientras miraba los foros, muchos usuarios han tenido problemas de que han borrado su información de iTunes, o han borrado la información de un disco externo, o han borrado información de otras cosas, y están preguntando constantemente. Es un tema recurrente, constantemente muchas personas están preguntando cómo recuperar información. Yo sé que hace tiempo no lo decimos y que lo hemos dicho muchas veces, y aquí va una vez más. Backups. ¿Se acuerdan de hacer copias de seguridad? Backups. Super duper, buenísimo producto. Ahora funciona en forma gratuita o paga con más opciones. Lo mismo Carbon Copy. Y si no, Time Machine les permiten hacer copias de seguridad casi en forma automática a un disco externo de su información. Siempre recuerden que queremos hacerlo un disco externo, porque si le pasa algo a nuestra MacBook o la perdemos, a nuestra computadora, nos la roban o cualquier otra cosa, un disco externo que no esté en el mismo lugar físico es siempre la solución para recuperar los datos. Y lamentablemente mucha gente no se da cuenta de esto hasta que tiene el problema. Recuerden hacer copias de seguridad. Otro de los temitas interesantes en los foros, hay un truco para desinstalar aplicaciones por completo en Leopard. Algo ya habíamos hablado de este tema. Cuando nosotros instalamos una aplicación en nuestra Mac, por suerte, la Mac tiene un sistema de seguridad que no permite que una aplicación desparrame archivos y programas secundarios o datos por todo el disco como ocurre en Windows, que es una desprolijidad total. Sino que obliga a la aplicación a instalar todo en un directorio que nosotros lo vemos como una aplicación que se llama app, ¿sí? Una app, para los que no saben, en realidad es como un directorio que tiene un programa dentro. Y bueno, la verdad que resulta ser bastante prolijo, pero algunas aplicaciones nos piden permiso, y nosotros a veces se lo damos para instalar alguna cosa en otro lado, o por ejemplo algún archivo de configuración que comparten con otra aplicación, o que por ejemplo lo quieren guardar en otro lado para compartir con el sistema, y a la hora de borrar estas aplicaciones dejan algunas que otras cosas perdidas en el sistema, que no queremos que queden esos archivos tirados por ahí, pues ya son inusables y copiar, y bueno, y ocupar un poquito de espacio, o hacen más desprolijo nuestro disco. No es buena idea. Bueno, hay un par de aplicaciones que ya hemos recomendado en el pasado que permiten solucionar este problema, y momento de desinstalar una aplicación, van, buscan archivos asociados. A veces no encuentran todos, en general sí, y los borran y nos dejan, bueno, nos hacen una desinstalación, como yo la llamaría, prolija. Bueno, un usuario, Cristian TF de Lima, Perú, nos dio un súper buen tip de cómo, bueno, a través de un par de pasitos, más complicados o menos complicados, hacer una desinstalación completa a la hora de desinstalar un programa. Pueden ir, leerlo y hacer, bueno, comparar notas con Cristian, ¿no?, y con otros usuarios en los foros. Gracias, Cristian, que bueno que estuviste escribiendo un montón en los foros y dando un montón de tips interesantes esta semana. Y otro truquito que apareció por ahí en los foros que me pareció interesante comentar es un tema que se llama programa o truco para cambiar la manzana de inicio. Y quería agradecerle a Junín por sacar el tema. Junín es de República Dominicana. Muy interesante porque vi un montón de gente de distintos países en los foros. Claro, de aquellos que han puesto su país, los que no, siempre le pedimos que lo completen para saber con quién estamos hablando, o a veces, por curiosidad, o a veces para saber, mira, esta persona, no sé, es de España, tiene 6 horas de diferencia con mi ciudad, probablemente no me pueda contestar, ahora es a la noche en su país, yo sé que puedo esperar una respuesta de la mañana. Pero volviendo al tema, nos hablan de un programita que están recomendando para cambiar, ¿vieron esa manzanita cuando ustedes prenden su Mac que aparece como una manzanita gris? Y después empieza a entrar el sistema operativo. Ok, esa manzanita aparentemente es configurable a través de un programita de terceros. Están hablando de ello en el foro. Les cuento que no es que pueden cambiarlo por cualquier gráfico. Tiene que ser un gráfico pequeño y un gráfico de pocos colores. Pero la verdad que pueden poner un logotipo de su compañía pequeño o una fotito con tonos de grises o, bueno, lo que se les pueda ocurrir para cuando carga su Mac. Gracias, Juni, por sacar este tema. Es un hombre, ahora estoy mirando. Y bueno, ahí tienen, como muchos otros temas en los foros, para discutir o para aprender todos los que quieren ir. Recuerden que pueden ir a puromac.com y entrar, a la derecha tienen un link a los foros, y si no es puromac.com/forosmac, donde pueden entrar para, bueno, ver todos estos y muchos otros temas más. Para aquellos usuarios que hacen sus ringtones, los tonos para que suenen sus teléfonos, y en particular para los que usan iPhones, hay un website que se llama audico.net, audico.net. Les estoy dejando, como siempre, el link en el website, que pueden entrar y subir una canción, un MP3, una AC, no, AC no, pero un MP3, no me acuerdo qué otros estándares, y tomar el pedacito que quieran. Tiene una interfase más o menos básica, pero que les permite armar con el pedacito de la canción que quieran un ringtone y exportarlo en un formato MP3, en un formato para teléfonos viejos o en un formato de iPhone, para incluirlo en su iPhone. Me parece muy interesante comentarlo con ustedes, porque no solo pueden hacer esto, sino que los distintos usuarios que han estado en el sitio y que han hecho sus ringtones quedan guardados en el sitio, y por ejemplo pueden bajarse el ringtone, no sé, de Misión Imposible o de distintas películas o distintas series de TV, bueno, un montón de otras cosas que están dando vuelta por ahí. No sé qué tan legal o no sea, pero por suerte no es mi site, no me preocupo, pero se los recomiendo a aquellos que quieran dar una vuelta y divertirse un rato con los distintos tonos que pueden crear o utilizar de terceros.
Y ahora ya llegó la hora en que nos toca cerrar el programa, despedirnos. Espero que hayan disfrutado mucho de todas las cosas que hablamos. Y bueno, hay muchas otras cosas. Con suerte, en el próximo programa vamos a estar con Fede y vamos a compartir un montón de otras cosas más. Recuerden que pueden visitar nuestro website en www.puromac.com. Pueden dejarnos sus mensajes en los comentarios o también escribir en los foros. Van a encontrar los foros en www.puromac.com/forosmac. Ahí pueden no solo aprender, compartir sus experiencias, hacer consultas de lo que se les ocurra o contarnos cosas interesantes. Y ahora sí, les dejo para todos un súper saludote, un abrazo para todos. Gracias por compartir esta hora conmigo. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.